Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. Detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al Mundial están aquí en La Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
Bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos arrancando la Copa al Día, listos. A ver, lo que teníamos preparado, mi querido Jonathan, ¿de qué te sirven las instrucciones, hermano? Arrancamos con música este programa el día de hoy. Ahí está el grito que tuvo el aficionado del Bernabéu. Xavi, quédate, Xavi, quédate, Xavi, quédate. Arrancamos la Copa al Día. Otra vez el madridismo feliz con la victoria. 3-2 en el clásico del fútbol España. Se llevaron el del Nou Camp y se llevaron también el de la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, con mucha polémica, con los aficionados del Barcelona muy molestos porque no hay ojo de halcón, porque piensan que la pelota rebasó en esa jugada en la que Lunin saca la pelota de la línea. Y bueno, pues ya hay algunas imágenes con ayuda de tecnología que demuestran que no rebasó totalmente la circunferencia. Les molestó el tema del penal, pero no dijeron nada del gol que le debieron anular, el 1-0, porque el jugador del Barcelona que salta a rematar se apoya en Toni Kroos cometiendo una falta y esa no la vieron. Pero bueno, ahí está otra vez el Madrid ganando en el fútbol de España. Una muy buena semana para el cuadro blaugrana. Vamos a platicar de eso y de lo que ha pasado también en la Liga MX con los Pumas, que dieron una sorpresototota ganándole 2-1 a las Águilas del América el sábado por la noche. Además, el Cruz Azul y el Atlas empataron 2-2. Hay resultados que también llamaron la atención, como el de Pachuca, que le pega 2-0 al cuadro de Santos, y el equipo de Toluca, en el arranque de la jornada, le surtió su tienda al San Luis, 5-1. Santi Jiménez es campeón de Copa en el fútbol de la Eredivisie. En el fútbol de Holanda consiguieron el triunfo, el Chaco estaba muy contento y Santi otra vez dando la vuelta. Así que de esto y más estaremos platicando en este arranque de programa. Hugo, dime que tú no estás molesto con el arbitraje, Hugo, porque no se vale ahora que vengan a escudarse, como siempre, los del Barcelona en el arbitraje, cuando hay una cantidad de puntos importantes. No están perdiendo el título por esto, ¿eh? Hay que mejorar, están haciéndolo y este es un equipo que está en reconstrucción. ¿Qué te pareció el clásico? Y hablaremos también algo del clásico de Boca contra River. Ese no te gustó tampoco, ¿verdad?
No, y tampoco cómo se definió, pero de eso no quiero hablar ahora. Vamos a hablar más adelante. ¿Cómo estás? Bueno, un abrazo para todos. A ver, no estoy diciendo, no pienso que haya perdido por el arbitraje. No pienso que es así. Digo, además, creo que tú me conoces desde hace muchos años. No me gusta siempre. Primero, no me gusta opinar con la camiseta puesta. Eso fundamentalmente nunca me ha gustado. Y segunda, ya que la gente sabe qué equipo soy hincha, pues trato de ser lo más objetivo posible, ¿no? Por lo tanto, creo, y me conoces bien, insisto, nunca me ha gustado excusarme en el árbitro, porque además se me hace una excusa de equipo chico que tu equipo haya perdido. Dos, lo que sí me parece muy raro, y lo vamos a platicar más adelante, es que la Liga de España, con el señor Tebas, presumiendo que es la mejor del mundo, según Tebas, no tenga ojo de halcón. Me parece increíble, no por esto, porque le puede haber pasado al Atlético de Madrid, le puede haber pasado al Sevilla, le puede haber pasado al Valencia, la misma circunstancia. Y si tú quieres contra el Real Madrid también, o incluso al mismo Real Madrid le hubiera pasado, ¿no? Voltemos las cosas. Si hubiera sido al revés, hoy se estaría hablando quizá de forma polarizada, porque es así un clásico de que siempre ayudan al Barcelona, como creo que también hay gente que piensa que siempre ayudan al Real Madrid, ¿no? Acá es otra cosa. Acá va mucho más allá de eso. Son muchas cosas para analizar. El Barcelona es un equipo que hoy no es ni la sombra de lo que vimos hace algunos años. No quiero todavía entrar en detalles del análisis, pero no se pueden hacer dos goles idénticos en un margen de 4 días. El gol que le hace el Paris Saint-Germain en el primer tiempo en la Champions a mitad de semana y el que le hace Lucas Vázquez son exactamente iguales. No sé si ya se dieron cuenta, pero son exactamente iguales. Los defensas hacen el mismo recorrido. Joao Cancelo vive becado en el Barcelona. Koundé no merece tener la camiseta del Barcelona. En fin, más allá de los errores arbitrales, que coincido contigo, es raro, pero puedo coincidir contigo. A mí, sinceramente, el gol de Christensen, cuando veo el partido, no lo pude ver en vivo, lo vi hasta la noche. Cuando veo el partido y veo que hace el gol, pienso, porque además traté de no informarme absolutamente de nada hasta la noche, que no lo iban a marcar, que no lo iban a convalidar, porque siento que se recarga sobre Kroos. Luego también me parece que el penalti no debió cobrarse, pero bueno, este es muy parecido a la de Robben, ¿no? Ya son detalles, pero la jugada por la que hoy el barcelonismo más recalcitrante está encendido, yo creo que la pelota entra. Pero no pierde el Barcelona solo por eso, no pierde la Liga por eso, ¿no? Es un equipo que se defiende muy mal, porque además si vamos a lo estrictamente futbolístico, olvídate del árbitro y de las polémicas, no te puedes sacar un partido que estás ganando 2-1 en los últimos 10 minutos. Es un clásico, no te lo pueden sacar. Así que más allá de eso, el Barcelona tendría que replantearse muchas cosas que viene haciendo. Y esto de victimizarse, que yo pensé que el Barcelona ya lo había dejado en los 80s y que desde la llegada de Cruyff había cambiado la filosofía, pues otra vez veo que los 80s están de vuelta y no siempre de la mejor forma.
De acuerdo, de acuerdo. Manu, ¿tú cómo lo viste el clásico? Yo también estoy con Hugo. Es muy raro, ¿no? Que una liga tan poderosa como la de España no tenga un ojo de halcón, pero la regla es muy clara. Si no hay una toma, una evidencia que sea contundente, pues el árbitro tiene que cobrar lo que él señaló en un principio y él no señala el gol. Así que ese es el argumento con lo que se defiende el tema de que a lo mejor no rebasó en toda su circunferencia. La imagen que hay pareciera que está, pero tampoco es una toma recta. Y hay hay algunos ejercicios que hicieron gente con tomas matemáticas y con líneas y parece que no rebasa, ¿no?, toda la circunferencia. ¿A ti qué te pareció el clásico? Y tú sí vas a hablar del clásico de Argentina, ¿verdad?
Vamos a hablar por el clásico español, Beto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Hugo, a todos los amigos de la Copa al Día. Comparto completamente lo que están diciendo. Es increíble que no tengamos esa tecnología en la liga española, ¿no? Uno podría entenderlo de cualquier liga, por ejemplo, de Latinoamérica, pero que la liga española, presumiendo lo que es la mejor liga del mundo o una de las mejores ligas del mundo, que todavía sigamos teniendo este tipo de polémicas, me parece inverosímil. Yo creo que fue un tiempo para cada equipo. Creo que Barcelona juega mejor el primer tiempo, pero sí pienso que a pesar de que el Barcelona se vuelve a poner 2-1 arriba, el Madrid le terminó pasando por encima antes de los goles de Lucas y de Jude Bellingham. El Real había fallado por lo menos dos o tres claras, una de Vinicius, otra abajo de la portería que no la pueden empujar. Yo siento que el Madrid sí terminó llevándose por delante en el segundo tiempo al Barcelona. El penal, a mí sí me parece penal. Es cierto que Lucas va, a ver, no le desagradó para nada, ¿no?, hacer contacto con el defensa del Barça, pero también le deja levantada la pierna. Yo pienso que es penal, también pienso que es gol, del Barcelona. Hay un video pues contundente que el Lunin toca la pelota ya estando prácticamente adentro de la portería.
¿Pero rebasa en toda la circunferencia? ¿Tú estás seguro que rebasa toda la circunferencia la línea de gol?
Es que ese es el problema. No estoy seguro. Creo que sí, pero no estoy seguro. Ese es el problema.
Pues cuando se presenta eso, el árbitro tiene que cobrar lo que marcó en un principio.
Sí. Y ya que tienes tantas ganas de hablar del clásico argentino, hubo una jugada muy similar, que iba a ser un autogol de Boca Juniors, y ahí fue al revés. Ahí el árbitro da gol de entrada, era gol de River de entrada, y lo echan para atrás, igual sin tener una toma contundente.
Y pero fue igual hay tomas, hay fotografías y tomas donde, incluso de celulares, donde se ve que rebasa la línea,
Y fue muy curioso porque las dos jugadas fueron prácticamente al mismo tiempo, con 2-3 minutos de diferencia.
Sí, estaba comenzando el segundo tiempo en Córdoba y llegó el gol, ¿no?
Que ese es otro tema, ¿eh? Ya lo vamos a platicar, el hecho de que por igualdad de circunstancias, lo permite el torneo de Copa, pues se tenga que jugar en territorio neutral para que pues, las dos aficiones puedan asistir y puedan apoyar a sus equipos. Vamos a escuchar a Xavi, que habla precisamente de lo que pasa en los partidos contra el Real Madrid.
Y al final, porque son muy buen equipo. O sea, al final dicen suerte. Bueno, pues no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo, en la solidaridad que mostraron. Todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca. Hicieron coberturas. Sí, que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol. Es el fútbol, es... No es casualidad que el Madrid en los últimos 3 años, diría, ha eliminado 2 veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. Pues estamos compitiendo nosotros con este equipo en España, el Real Madrid.
Pues ahí el reconocimiento de lo que está pasando con el Real Madrid. Y fíjate, Hugo, que hubo tema de polémica arbitral y otro de los íconos del Real Madrid. Ante una charla que tuvo con otro de los íconos del Barcelona, pues lo pusieron en su lugar al histórico defensor reciente del conjunto de Barcelona. Vamos a escuchar esta plática que tuvieron dos colosos de ambos equipos.
Somos siempre los más beneficiados, y esto lo hemos dicho siempre.
No, beneficiados. Pero, espera un segundo.
Escúchame una cosa.
Que un equipo esté 2 años sin recibir un penalti en contra o una roja,
Iker,
era eso.
Iker.
Es increíble en el Iker. Fútbol, máquina. ¿Qué pasa? Iker. ¿Que no llegan a vuestro área o que con el tiki-taka ese no llegabais a vuestro Iker. área? Porque nosotros llegábamos, ¿eh?
Pues ahí está la plática que tuvieron recientemente Iker Casillas y el ex esposo de Shakira, el señor Piqué. ¿Qué te parece, Hugo? Beneficiado
esa charla,
siempre, ¿eh?
Esa charla no es de ahora, ¿no? Ya tiene tiempo, ¿no?
Ya tiene tiempo, pero bueno, pues ahí de los beneficios arbitrales. No, yo lo que sí hay que decir es que en el momento ahora, en el que tiene que pegar el Madrid, pega, y el Barcelona es un equipo que está en reconstrucción, ¿no? Es un equipo que...
No, se defiende muy mal. No te pueden hacer 7 goles en 2 partidos, ¿no? Fundamentalmente el Barcelona... Más allá de lo que pueda pasar con esta decisión, que vamos a escuchar también más adelante a Jean Laporta y lo que dijo hoy por la mañana, tiene que replantearse muchas cosas. El partido de Joao Cancelo fue lamentable. El penalti, que yo creo, ahí sí difiero con Manu, yo creo que Cubarsí clava la pierna en el piso y Lucas Vázquez con mucho oficio la deja un poquito arriba y se deja caer. Pero igual, si vamos a lo estrictamente reglamentario, pues hay contacto y el árbitro no le queda otra opción más que marcarlo. Esa jugada no se hubiera dado si Cancelo no regala la pelota. Cancelo se equivoca todo el partido. Todo el partido se equivocó, ¿no? Así que hay errores muy puntuales del resultado, no del árbitro, por los cuales el Barcelona merece perder el Clásico. Luego el otro sí genera mucha polémica. Y algo más que quería decir antes de la pausa. Lo que más me llamó la atención de ese gol, que yo sí creo que entró y que hay muchas tomas que te repito, de celulares, la gente va a la cancha, graba el partido y hay imágenes que muestran que sí cruzó la línea. Pero lo que te quiero decir es que cuando llega el gol de Bellingham y se va a festejar al punto de córner, ese punto de córner donde patearon previo al gol, hay una cámara que está tomando el festejo y que se ve que está alineada con el arco. ¿Por qué no se utilizó para revisar esa jugada? Esa claro. cámara no la pusieron 2 minutos antes. Esa cámara estaba un día antes. Se instalan las cámaras un día antes, ¿no? Entonces, insisto, sin la camiseta de ningún equipo puesta, te digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué casualmente no se utilizó esa cámara para revisar la jugada?
Sí, eso también es un argumento.
Oye,
muy válido.
Vamos a la pausa, ¿verdad?
Sí, nada más. Lo que sí hay que decir antes de ahora regresamos... No te pueden sacar un partido en el que vas ganando desde el minuto 6
y que te
lo empatan y después otra vez aparece Fermín y te vuelve a empatar Lucas Vázquez y al 90 ya con el reloj en la mano aparece Bellingham. Eso es lo que mucha gente le molesta. Eso es lo que verdaderamente debe de molestar más allá de las polémicas decisiones arbitrales. Y la FIFA tendría que meter mano en esto porque la realidad es que hay 2 goles fantasmas en partidos importantes en Argentina y España que debe de atender el tema de la tecnología y el mentado ojo de halcón que indudablemente debe de estar en el fútbol mundial. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es La Copa al Día.
Escúchanos 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y. Odyssey.com. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Bien, aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Saludos a Nueva York. Ya vi que Elber Hernández ya está empezando a participar, también muy dolido por lo que pasó en la cancha del Santiago Bernabéu, la casa del mejor equipo del mundo. Y bueno, ¿te quedaste con algo, Manu? ¿Qué ibas a decir?
Con respecto a lo de las cámaras, mencionaba Hugo lo de la cámara con el gol de Jude Bellingham. ¿Por qué no se pone intencionalmente ya una cámara, pero en la línea, o dos, para que no te tape el cuerpo de nadie, pero ya hacer, o sea, si no va a haber ojo de halcón, por lo menos ya hacer ese sistema para que haya una cámara en cada costado de la portería, justamente en la línea?
De acuerdo. De acuerdo, pues sí, son cosas que tienen que, o sea, es que es increíble lo que decíamos, ¿no? Que sí. En una liga como la de España no se tengan los elementos necesarios, tecnológicos, para que no quede ninguna duda, ¿no? Para que no quede ninguna duda. Lo que es
mientras no digan, como dijo Arturo Bricio cuando era el mandamás de los árbitros, que le preguntaron por el ojo de halcón, dijo, no, ¿para qué? Si a lo mejor ni lo usamos. ¿No?
No, o sea, ¿tú crees que en el tenis es un recurso de todos los partidos, ¿no?
Imagínate que en Wimbledon te digan, no traigan, porque probablemente ni lo usemos.
No, y debe de ser algo caro, pero digo, o sea, no estamos hablando de la liga de...
Por supuesto,
pero santo remedio, ¿no? Tanto en el voleibol como en el tenis, santo remedio, el ojo de halcón, ya no hay discusión.
Claro.
Y son para precisamente jugadas como estas. Ahora, y la tecnología del balón que en el reloj le suena al árbitro, no está en la Liga de España.
No, tampoco. No hay ni goal technology, ni ojo de halcón, no hay nada de eso.
Pero desde el Mundial de Brasil, o sea, estamos hablando 10 años atrás, ya había esa tecnología, cuando incluso Karim Benzema hace un gol histórico a Honduras justamente por eso, porque fue el primer gol que se avala con la tecnología. Se supone que el balón tenía un chip que cuando cruza la línea le vibraba el reloj al árbitro, o se le prendía, o no sé qué hacía.
Sí, sí.
Y ahí ya te daban el gol. Pero estamos hablando de hace 10 años, o sea, de hace 10 años para acá no, ya no digamos que ya no hubo avance, no hubo ni siquiera continuidad en eso.
Sí, bueno, hay unos equipos que algunas ligas que la tienen, ¿no? Y otros, pues no sé cuál es el tema en España. Insisto, vende por miles de millones de euros los derechos en Asia. Yo creo que un 10% de eso, quiero pensar que se puede utilizar para la tecnología, ¿no?
Sí,
pudo haber sido al revés, eso es cierto también, pudo haber sido a favor del Barcelona, y hoy se diría que están favoreciendo al Barcelona, ¿no? Como hoy la gente del Barça cree que favorecen al Real Madrid. Sí que, por supuesto, pesa y da a pensar muchas cosas, ¿no? Pero esto se acaba fácil, ¿no? Implementen la tecnología. Además, el VAR se utiliza de otra forma en cada país, dependiendo del criterio. Y también habrá que decirlo, que los intereses de cada país en los equipos son diferentes, ¿no? Yo creo, sin abusar de que me guste la Premier League, que también tiene sus errores el VAR, creo que es donde mejor se utiliza y tampoco está exento de polémica, ¿eh?
Ahora, aquí Charlie Quesada, que está pendiente del programa, ha investigado y me dice que 4 millones de euros cuesta poner esta tecnología, que ayer ya se hizo público en diferentes lugares. 4 millones de euros es quitarle un pelo, un gato a una liga tan poderosa como la de España.
Es lo que
te decía. No es nada.
Sí, o sea, se pagan mil, no sé cuántos millones, fue la última vez que se negoció.
Hasta con un patrocinio, Hugo.
Millones, sí, claro.
Hasta con un patrocinio, que lo pague alguien, pero que no deje dudas.
Tú sabes quién, aparte esto es muy simple. ¿Sabes quién se encargó de pagar esa tecnología para FIFA, por ejemplo?
No.
Como dices, ¿quién? Con un patrocinio, una marca muy famosa de relojes de alta gama.
Claro, pero es un problema que se puede solucionar sin ningún tema. Pero bueno, pues ahí está. y son 11 puntos ya la diferencia.
No, ya está. Pudo haber sido la liga ya está liquidada.
Sí, 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 la gente ya estaba cantando ahí lo del título, le cantaban a Xavi que se quedara, y pues es un duro golpe, ¿no? Para Barcelona, ya Atlético, Girona se han quedado atrás, y pues está definida la liga y tendrá que emplearse a fondo ahora el Real Madrid en pensar en la Champions, ¿no? Que vendrán los partidos directos con el Bayern.
Y de 11 puntos que lleva de diferencia, ¿sabes cómo sacó 6 el Real Madrid?
¿En los clásicos?
En los clásicos, en el minuto 91 con goles de Bellingham. Los dos se definieron así de último minuto.
No, bueno, lo de Bellingham es extraordinario, ¿no? ¿Te acuerdas que teníamos nuestras dudas, Hugo? O por lo menos tu servidor, yo decía, ¿será jugador para el Real Madrid? Llegó para quedarse, ¿eh? Este sí, cuate sí. Es un gran futbolista y que dio un salto grande de una liga no top para llegar al fútbol español y cayó, pero con el pie derecho, ¿eh?
Sí, sí. Y te puedo asegurar que el rendimiento de Bellingham, que yo creo que no nada más tú, mucha gente tenía dudas sobre su rendimiento, particularmente en España, ¿no? Quizá en otros fútboles hubiera rendido lo que, por ejemplo, rindió en el Dortmund sin tener los reflectores del Real Madrid. Pero para ser una primera temporada, yo creo que la liga es la liga de Bellingham, sin duda alguna, ¿no? Y volvemos, ¿sí?, a lo que platicábamos el otro día y hace varias semanas. Vinicius tira un centro que termina en gol, pero estos partidos no aparece. Bueno, hace un gol de penal, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que no se carga el equipo, no es el referente del equipo todavía, ¿no? Bellingham, con muy poquito, ha hecho más que Vinicius en el Real Madrid.
Sí, sí, sí. Ahora la pregunta, ¿esto le alcanza para estar en el radar del Balón de Oro? Digo, si Messi ya viene al Balón de Oro este año, bueno, pues ya sería, ya no lo va a ganar,
año,
¿no?
Este año han decidido que se van a turnar uno Messi y uno Cristiano Ronaldo, así que le toca al bicho.
No, bueno, si viene Messi, olvídate Bellingham y olvídese Haaland y olvídense todos, le van a dar el premio.
Si gana la Champions en Real Madrid, por supuesto que es el candidato natural a ganarlo, sin discusión.
Sí, pero ya hemos visto varias de estas con Iniesta, con el
gol. No, pero
¿y Lewandowski? ¿Por qué no jugó Lewandowski? ¿Qué pasó con Lewandowski?
Pues también
nada,
ahí No, tuvo una, ¿no? En el primer tiempo, una.
Pues la bajó, de pelota la, fue muy la dejó precioso, pero de ahí después no lo volví a ver, ¿eh? Se ha caído en esta, porque es un gran futbolista, ¿eh? Ha caído en esta situación complicada que vive el Barcelona, ¿no? Se lo está llevando el remolino también.
Pues sí, desafortunadamente sí, me parece que algunos jugadores se están contagiando del mal momento, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Tú tienes lo de Laporta? ¿Quieres que escuchemos a lo de Laporta o...?
Si lo tienen ahí, que creo que sí lo tiene Johnny, podríamos escucharlo, ¿eh?
Bueno, que nos avise Jonathan si está listo Laporta para escucharlo, porque sí es un tema, ¿no? Están molestos, han levantado la voz y quieren que las cosas se sucedan mejor, ¿no? Con el tema de las decisiones que se tienen que tomar por parte del cuerpo arbitral en un partido. Así que si está listo, Jonathan, escuchamos a Joan Laporta, el hombre fuerte del conjunto de Barcelona.
Solo a la luz del resultado, todo es maravilloso, ¿no? Y de repente también cuando se habla con las derrotas, parece que nada funciona. ¿Pero qué ha pasado desde aquella eliminatoria con el América en CONCACAF?
No, esto no es la puerta.
Se nos fue la puerta, pero bueno.
Sí está la puerta en el grupo de WhatsApp. Este es Gago.
Lo escucharemos más adelante. Y lo que también hay que mencionar ahorita que andamos por el fútbol de Europa, yo sé que no es el rival más importante, pero bueno, el Feyenoord consigue una victoria, ¿no? Importante. Y otra vez, ¿no? Una vez más, Santi Jiménez y compañía dan la vuelta olímpica.
Sí, sí, sí. Es bueno para el Feyenoord por lo menos haber obtenido un título, ¿no? Creo que, como dice el rival, no era el más fuerte, pero bueno, ellos no tienen la culpa de haberse topado con un rival así. Al final lo terminan ganando. Yo creo que ya también la liga está decidida, ¿no? Para el PSV. Pero bueno, y además no sabemos si este es justamente el último título del Bebote con el Feyenoord, ¿no? Por todo lo que se ha especulado la semana pasada.
Sí, sí, sí. Pues vámonos a la pausa y nos metemos a más temas del fútbol mexicano. 17 goles de Jude Bellingham. Aquí nos está dando el dato Charlie Quizada. es una cuota importantísima para este futbolista, y Lewandowski lleva 13, digo, más o menos para poner ahí un contexto, ahora que se enfrentaron, y el City, ya lo vamos a platicar, a la final del FA Cup, se iba a Wembley, el conjunto del Manchester City. Regresamos en la Copa al Día.
Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Bien, bien, estamos de regreso. Aquí estamos de regreso y ahí ya está listo la puerta para pues hablar de lo que está pasando con el conjunto de Barcelona. A ver, escuchemos a Laporta.
Queridos culés y aficionados del fútbol en general, como presidente del FC Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR, pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Como presidente del FC Barcelona, también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamín, que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido. Socios y socias aficionados del Barça, esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival, y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga.
Bueno, pues ahí está la voz del señor Laporta. Y sí, yo vi...
¿Quién le dijo a Laporta que dijera esto?
No sé, yo no sé quién le dijo. Pero había muchos aficionados...
Superenemigo, ¿no?
Había, sí, yo por supuesto. Hubo muchos aficionados en redes sociales que estuvieron diciendo eso, ¿no? Que había que estar pendientes, que se podía repetir el partido, que esto ya ha ocurrido también en otras latitudes, y ponían el ejemplo de un partido que ocurrió también en alguna otra copa. Y bueno, evidentemente pues está la frustración. Pero mira, hay aficionados que la tienen muy clara. Y también me encontré con la respuesta de un aficionado que entiende perfectamente lo que está pasando en Barcelona. Vamos a escucharlo.
Visitar al Real Madrid porque ya se aseguraron la liga de este año, están en semifinales de Champions y nosotros nos quedamos absolutamente sin nada. Ni siquiera pudimos ganar un clásico esta temporada. No sé cuándo fue la última vez o si alguna vez pasó que todos los clásicos, cuando se juegan más de dos en una temporada, el Real Madrid los ganó todos al Barcelona. Ya no importa cómo se jugó el partido, si el Barcelona jugó bien, si el Real Madrid jugó mejor, ni cómo gana el Real Madrid, cómo está ganando lo que está ganando, cómo pasó a semifinales de Champions contra el Manchester City, si se juega a la defensiva, no importa, porque en el fútbol fútbol hay que saber atacar y defender, y hay que saber reconocer cuando los demás son mejores que nosotros. Y esta vez el Barcelona no pudo hacer absolutamente nada. Justamente por no saber defenderse, se quedó fuera de Champions contra el PSG cuando estábamos más ilusionados. Perdimos la Liga contra el Real Madrid, perdiendo partidos tontos y además sin poder ganar ni un solo clásico. El Madrid se sabe defender, nosotros no, no sabemos mantener un resultado y por eso estamos en la situación en la que estamos hoy. No importa si tenemos bajas, no importa quién es nuestro técnico, no importa nada, hay que saber jugar y dar la cara por el club. No pudimos en el Camp Nou, no pudimos en el Bernabéu. Bellingham nos sigue vacunando, nos sigue haciendo goles. El Real Madrid tiene un poder ofensivo que no podemos parar, hay que saber reconocerlo. Y el Barcelona hoy está fuera de cualquier tipo de torneo. Este año el Barcelona tiene el nadaplete y lo digo sin ningún tipo de vergüenza.
Bueno, mira cómo hay aficionados que a diferencia, imagínate, o sea, el presidente tiene un discurso y un aficionado pues se da cuenta claramente que hoy el rol no está para bollos.
Pues podrían perfectamente invertir los roles, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que es un poco lo del principio que te decía, ¿no? No se ve hacia adentro, se ve hacia afuera. Y creo que puertas hacia adentro está haciendo muchas cosas mal desde la parte directiva, los jugadores, el cuerpo técnico, ¿no? Está muy claro que este equipo no se sabe defender, que fue criticado Xavi el año pasado por ganar varios partidos 1-0 y que así ganó la Liga. Pero bueno, ¿no? Son opiniones de Laporta en este caso.
Sí, creo que es fuera de lugar, pero bueno, pues que llegue hasta las últimas consecuencias.
Yo no creo de entrada que se repita el juego, ¿eh? No, pues bueno, claro que no. Es que ¿cuánto tiempo se va a tardar? Sí, me parece que hay un antecedente, creo que es en Bélgica.
De una
falla arbitral. Pero me parece que ahí sí, y es que también tendríamos que esperar eso, que yo no creo que suceda. Creo que en Bélgica sí tenía una toma contundente donde mostraba que el error del árbitro era claro. Acá, mientras no encuentren una toma, y si por ahí se tardan mucho tiempo, ¿que vamos a llegar al 2026 con el mismo discurso?
No, o sea, cuando el día de que esté el título en la mano ya no se va a poder hacer nada. Pero bueno, oye, ¿qué pasó con el América? Ya metiéndonos al fútbol mexicano.
Yo les dije a ustedes, muchachos.
Sí, que podía darse una sorpresa.
Es verdad.
¿Y creo dijiste ese marcador? ¿O dijiste 1-0 o 2-1?
No, yo dije que pensaba que el marcador no, pero dije que pensaba que podía ganarlo Pumas.
Y lo mismo, ¿eh? O sea, cuando empieza el partido y llega el penal y Henry Martin aparece, la gente de Pumas estaba muy nerviosa, los recibieron con un mosaico espectacular ahí en la zona del pebetero, y después aparece Leo Suárez, ¿eh? Que ahí sí es querido y valorado, da un pase espectacular para el gol de Rivas, y después él es el que da el gol de la victoria al minuto 60, ¿no? Y el Goya creo que se sigue cimbrando el Estadio Ciudad Universitaria por esa actuación que tuvieron los Pumas. Yo no me lo esperaba. Creo que Manu también estabas ahí entre que no y que sí, pero Hugo sí fue el que dijo que aquí aparecía Pumas y que nos podía dar una sorpresa, y lo hizo, ¿eh? Y lo hizo bien, aparte.
Sí. Reconocer que Hugo la vio bien, ¿no? La vio mejor que nosotros. Yo también pensaba que el América podía quedarse con el partido, pero Pumas lo hace muy bien, ¿no? Apelando a su principal característica, que es la dinámica, el correr, el hacer un juego físico, el hacer un juego largo. Ahí me parece que termina el América cayendo en el juego que menos le convenía, porque Pumas está mejor preparado físicamente, conoce obviamente a la perfección su cancha, por más que sea en la misma ciudad, y nunca dejó al América dejar hacer su juego. Es cierto que arranca muy bien con el gol de Henry Martín, que llega a 100 goles, rebasa a Carlos Reynoso, y bueno, está ya en la lista top, ¿no?, de los máximos goleadores en la historia del América. Pero Pumas, contrario a lo que yo pensaba, por lo menos, lejos de desesperarse, se asentó muy bien en el terreno de juego, consigue el gol del empate pues relativamente rápido, y después lo toman en un contragolpe, ¿no?, y que define Leo Suárez.
Sí, lo gana bien Pumas. Y lo que va a ser el partido de Querétaro contra Pumas el viernes, ¿eh?
¡No, espérate!
¡Qué partidazo!
Ah, bueno, sí, por supuesto. Va a significar cosas, pero a mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, yo tampoco veía venir una victoria de Pachuca en Torreón. Es una cancha que le cuesta un montón y con cuadro alterno, cuando tuvo que acelerar, hizo algunos cambios y consigue la victoria. O sea, lo que va a ser el partido de mañana, Hugo, América-Pachuca en la cancha del Estadio Azteca, porque la alineación que presentó el América es una alineación muy respetable, ¿eh? Muy respetable. Sí, sí. Salvo lo de Israel Reyes y lo de Zendejas, si tú quieres, pero de ahí en más, todos son de los fuertes de América.
Sí, sí. Y yo no sé si esto es una percepción mía. A mí me da la sensación de que América sintió que no le iban a poder sacar el partido después del 1-0. No digo que salieron sobrados a la cancha, porque no es así, pero sí me dio la impresión de que sintieron que con el 1-0 podían manejar bien el juego y que iba a ser complicado que se lo sacaran.
Puede ser que se hubieran quedado, pero bueno. En esta clase de partidos todo puede pasar, es un clásico, hay pasión, el estadio estaba lleno y la gente apoyando a su equipo y los despertaron y consiguen un resultadazo, porque hoy Pumas puede escalar fuerte, ¿eh? en busca de meterse de mejor manera a la liguilla del fútbol mexicano.
Sí, sí, consigue un resultado que por lo menos lo acomoda, ¿no? De cara al play-in. Ya sabemos que no es lo mismo entrar a play-in 1 que a play-in 2, pero por lo menos ahí está en esa posición, ¿no? En play-in 2 tiene la ventaja, ¿no? Que el empate lo califica justamente esa zona, pero si gana, pues tiene la posibilidad de entrar a play-in 1. En estos formatos raros que tiene la Liga MX, pero siento que Pumas está en un buen momento, ¿eh? Ligó dos victorias consecutivas, una ante un rival directo que es León, y la otra, pues nada más y nada menos que ante el campeón y ante el líder. Creo que Pumas llega bien parado al partido del viernes con el Querétaro.
No, y le abre la puerta al Toluca, ¿no? Para la última jornada, porque América con este resultado y una combinación podría caer hasta el cuarto lugar, porque ahí viene Cruz Azul, ahí viene Monterrey.
Bueno, pero América jugando con el cuadro alterno va a perder con Puebla.
Eso sí, pero también acuérdate que a los poblanos les encantan los partidos contra las Águilas del América, ¿eh?
Bueno, sí, hay una rivalidad ahí un poco especial, sí.
Vamos a ver cómo le va en este partido de mañana al América con Pachuca.
El verdadero fanático de Puebla, obviamente Puebla no tiene clásico, no es un equipo, ¿no? Quizá con Veracruz en algún momento era su clásico, pero el verdadero fanático de Puebla piensa siempre en ganar al América, no importa en qué momento del torneo sea, ¿no?
Sí. Va a estar buenísimo. Bueno, pues nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día, porque hay que hablar también del Guadalajara, de las Chivas Rayadas. Regresamos.
Somos Unánimo Deportes. El poder del deporte y la cultura latina. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
Acá estamos de vuelta en la Copa al Día. Espero que no creas que es una broma del Día de los Inocentes, pero los Bravos de Juárez, Hugo, acaban de anunciar un amistoso contra el Eintracht Frankfurt, ¿eh? Que se va a jugar ni más ni menos que el 21 de abril allá en la cancha de los Bravos de Juárez, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Así que Kevin Trapp y compañía van a estar aquí en nuestro país, ¿eh? Es una buena noticia, digo, no es otro de los grandes colosos del fútbol mundial, pero campeón de Bundesliga y también de Europa League, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad es que hasta hace un año, dos años, era un equipo. Este año no ha tenido la mejor temporada para pelear arriba, pero es un equipo grande, ¿no?
Sí. Va a ser buenísimo. Hay que ir a la frontera para ver al conjunto Frankfurt, Manu.
Sí, buena noticia, cómo no. Siempre es bueno, ¿no? Tener que los equipos mexicanos se midan a este tipo de rivales. Es verdad, hace un par de años el Frankfurt fue campeón, ¿no?, de la Europa League, jugó una final contra el Real Madrid de Supercopa de Europa. Esta vez no le ha ido tan bien, pero bueno, es un equipo pues protagonista, ¿no?, en la Bundesliga. Y es como cuando juegas FIFA, ¿no?, con tus amigos, que pícale aleatorio y el que te toque con ese juegas. Pues parece que así pasó, ¿no? Uno va con el Frankfurt y bueno, contra Juárez.
Sí, ¿qué te parece? Bueno, oye, Hugo, ahí están las Chivas Rayadas del Guadalajara, que consiguen la victoria, le pegaron 2-0 al Querétaro, ahí en la cancha del Estadio Akron, y amarran boleto, y aparte quieren llegar de forma directa a la liguilla del fútbol mexicano. Tienen que golear al Atlas, ¿no? Para no depender de los resultados, pero pues ahí está el Guadalajara, ¿no? Otra vez consiguiendo una victoria en casa.
Sí, 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 y merecida, ¿eh? Aunque también tuvo sus momentos Querétaro, estrellando una pelota en el poste, el partido ahí medio que se le complicaba un poquito, pero en general Guadalajara lo hace bien, ¿no? Incluso al final, cuando el partido está 2-0, hay una acción de Querétaro que pudo ser el 2-1, y luego Guadalajara tiene para hacer el tercero. Es decir, el partido fue entretenido, lo gana bien, y un dato nada más, que al final yo creo que esto no marca demasiado, pero el momento de Guadalajara es bueno, hay que resaltarlo, porque de los 8 de arriba es el que mejores números ha tenido en los últimos 5 partidos. Ni América tiene los números que ha sumado Guadalajara en estos últimos 5 partidos. Tiene 4 victorias, 1 empate. El único que le podía hacer sombra en ese sentido era justo el América, pero con la derrota ya lo deja solo en ese sentido de quién llega mejor. Y decías de ganar al Atlas, es probable, ¿no? Es probable que le pueda ganar al Atlas. Después tendría que combinarse muchos resultados. No solo golear, sino que algunos equipos de arriba pierdan, ¿no? Yo creo que Guadalajara, la temporada, por cómo venía la mano, por lo que pasó puntualmente a raíz del partido con América, entró en una crisis. Me parece que Gago ha encontrado el equipo para ser competitivo, no para ser campeón, pero sí va a ser un equipo competitivo. Y otra cosa que debería estar o debería tener tranquilo al aficionado de Guadalajara es que estos números, el 99.99% los cosechó sin necesidad de Javier Hernández. No depende de Javier Hernández para estar donde está.
No, pues si saben contar, no cuente con el Chicharo, porque no aparece en ningún partido, o sea, no viaja, no sale, ni ya ni en el Akron.
No, ya ni en el palco. Sí, viene de una lesión muscular, ¿no? Lo vimos por última vez hace par de semanas contra Puebla, donde incluso hace un gol, pero sí, no viajó ni a Pachuca y este partido tampoco concentró contra el equipo de Querétaro. Creo que Chivas lo hace bien. Chivas lo está haciendo muy bien al cierre del torneo. Primer tiempo bastante aburrido, ningún equipo tomaba la manija del partido. Por ahí Chivas tuvo en la misma jugada un par de disparos al poste, que ahí pudo haber abierto el marcador. También muchas distracciones defensivas, ya ha contado Hugo la del cabezazo al poste. En el primer tiempo también Batista remata solo afuera del área chica e inexplicablemente la manda por encima de la portería o por un costado más bien, y después en el segundo tiempo sí, me parece que Chivas toma el control del partido, se encuentra con los goles muy bien el Tiva Sepúlveda, que después de que se lleva un golpe bastante serio de Mateo Chávez, volvió con gran nivel, convirtiéndose en el líder de la defensiva, consigue el primer gol de tiro de esquina, un buen remate de cabeza, y después el Piojo Alvarado, ¿no? Al minuto 89 sentencia el partido, 2-0. Gago creo que ha encontrado el equipo, ha encontrado el esquema que mejor le conviene, que es con la línea de 4, doble contención con Guti y con Fer Beltrán, jugando un poco más suelto y no a la banda como lo tenía antes el Piojo Alvarado. Por la banda derecha está Brizuela, por la izquierda Pavel Pérez, que alterna con Keith Cowell, y en el frente del ataque Ricardo Marín. Ahí me parece que es donde Gago encontró el mejor funcionamiento, ¿no? Recorriendo al Piojo un poco más por el centro.
Sí, sí. Oye, está llegando información. Perdóname que te cambie un poco el tema, Manu, pero está llegando información de pues último momento con el tema de los premios Laureus que les comentaba fuera del corte. Y para beneplácito de Beto Pérez Landa, tengo los nominados a mejor deportista masculino. Y sí, sé que estás preguntando si está Messi. Sí, está Messi nominado. Por lo pronto, la nominación hasta este momento, los premios se están desarrollando justo en este momento. Esta sí te va a dar gusto. Revelación del año para Jude Bellingham. Futbolista femenina del año, Aitana Bonmatí. Y seguramente, yo creo que el premio a mejor deportista masculino se lo va a llevar entre Djokovic, Haaland y Messi.
Sí.
Bueno, venga. Ahí van los premios Laureus, ¿no? Que son para...
Oye.
La Euros, gente que los entrega son los Oscar del deporte, según esto.
Oye, háblanos de las infamias arbitrales que pasaron ahí en el tema del Manchester City. Ganan 1-0 con gol de Bernardo Silva, pero ¿qué pasó con esa mano ahí de Grealish? Al 55 iban 0-0. Precisamente fue mi amigo Cole Palmer, que fue menospreciado por tu equipo, que les hace una mano del tamaño del mundo, la mano, Hugo.
Este muchacho tiene muchos problemas de comunicación. Primero, no lo despreció el Manchester City. No había lugar, lo cedieron, ¿no? Él es del City y seguramente va a quedarse con el Chelsea.
Esa mano sí fue clara, Hugo. Esa mano sí fue clara.
Dos ya nos tenemos que ir. No, mentira. Dos, yo creo que hace mal Grealish. Hay una toma también. Es que esto está muy raro. Esto se va a acabar cuando digan cualquier contacto es penal, se acabó, ¿no? A mí también me parece que hay un contacto, pero bueno, hay una toma detrás en donde parece que ni siquiera lo alcanza a tocar. Es lo mismo del Real Madrid, cuando hay unificación de criterios en ese sentido y todos sepamos que la regla claramente dice si hay contacto, por mínimo que sea, se cobra, ahí se va a acabar la especulación.
Muy bien, saludos a Luis Piño, que nos acompaña en Chicago, les mando un feliz inicio de semana. Elber Hernández, de acuerdo con Hugo, no fue penal el de Lucas, buscaba el contacto y se deja caer, aunque Manu y Beto digan que es un penal clarísimo, y sí entró el balón, dice ahí Elber Hernández. También saludos, Carlitos.
Yo dije que sí entró el balón.
Yo no estoy seguro. No, saludos, no, valedores.
Manu se dijo, ¿eh?
Sí, saludos, valedores. Yo diré que ganaron bien los gatitos, sin pretextos, arriba el América. Y mañana nos ponemos a mano, Carlitos Ochoa. Hasta la próxima. Mano a ti, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa. La Copa al Día.
Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.